Un saludo para la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en este momento por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en la junta tengo tres invitados a quienes doy la bienvenida a los micrófonos de Bocaribe. Se trata de Alexander Rodríguez, Laura Chávez y Eliana Toncel, que van a compartir hoy con nosotros sobre una experiencia que los junta, que se llama la Oraloteca. Bienvenidos a Bocaribe Radio. ¿Quién nos cuenta de qué se trata la Oraloteca?
Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Bocaribe. Bueno, mi nombre es Alexander Rodríguez Contreras, soy antropólogo de la Universidad del Magdalena y pertenezco al grupo de investigación Oraloteca. La Oraloteca es un grupo de investigación sobre oralidades, narrativas audiovisuales y cultura popular que básicamente, digamos, centra su trabajo sobre los saberes populares de las comunidades del Caribe colombiano. El grupo nace aproximadamente finales del 2004, inicio del 2005. Digamos como que con una apuesta de hacer trabajos de memoria, pequeños trabajos de memoria que se venían haciendo en ese momento a partir de los saberes populares de las comunidades. Inicia con un trabajo fundamental, que es una reconstrucción de la memoria histórica del Parque Tayrona, que fue el primer trabajo que desarrolló el grupo y que comenzó a dar como pues los indicios de lo que sería a futuro, pues la consolidación del grupo, que es lo que venimos ahorita como trabajando, o lo que son las líneas de investigación que venimos trabajando ahora en el grupo. Posterior a esto, pues se desarrollaron otros trabajos donde se comenzó como a incidir en aspectos más de la cultura caribe, como la danza, la música, un trabajo que se desarrolló con la UNESCO sobre esto específicamente, que permitió la consolidación de lo que es la base de datos de la Oraloteca, donde hoy en día encontramos un acumulado de conocimiento sobre muchos aspectos de la vida del Caribe, culturales, políticos, económicos, de memoria, conflicto, y digamos como que pues desde esa época hasta lo que es hoy, pues hemos podido consolidar un poco lo que es el grupo de investigación Oraloteca y sus líneas de investigación, que las líneas de investigación del grupo son dinámicas urbanas, metodologías participativas de comunicación, conflicto y memoria, saberes locales, derechos culturales y música, danza y sociedad. Son las líneas, digamos, principales desde la que trabaja el grupo de investigación, todas atravesadas por el componente de saber de la oralidad, o sea, los saberes locales, la oralidad, que es como el eje transversal de todo el grupo.
Bueno, un saludo para todos los oyentes de Bocaribe. Como para complementar lo que exponía Alex, la Oraloteca también es un ejercicio de formación académica, ¿no? Hace parte de una universidad, pues de la Universidad del Magdalena, o digamos que se forjó en medio de este ambiente académico y se ha convertido en uno de los semilleros, digamos, con más potencial dentro del programa de antropología y la universidad, porque permite acercar a muchos jóvenes académicos y, bueno, que van en la formación antropológica al campo, ¿no? A la realidad del Caribe también. En esa medida, la Oraloteca precisamente lo que hace y busca también es como visibilizar esos sujetos orales que nunca han tenido, valga la redundancia, la palabra, ¿sí? Y acercar al chico que está en formación a la realidad del Caribe inmediata, ¿no? A través de la valoración de los saberes locales del Caribe colombiano, como lo dijo Alex. Nosotros llegamos a la Oraloteca en ese ejercicio, ¿no? Como estudiantes de antropología que se acercaban al grupo de investigación, todos en distintos niveles. Hay chicos que se acercan como semillerista, que es como el primer espacio para los estudiantes entre cuarto semestre y octavo semestre. Es una primera oportunidad de vinculación a un grupo de investigación, a empezar a hacer carrera investigativa en el Caribe. Y pues particularmente mi llegada a la Oraloteca fue un conjunto de sucesos porque digamos que la universidad no permitió que otro grupo de investigación que se estaba consolidando siguiera por dificultades de planta, docente, entre otras dificultades también de índole más políticos, pero digamos que la Oraloteca es ese espacio estable desde donde se está pensando la región y en esa medida pues fue el refugio que encontré como para seguir ejerciendo la antropología y una antropología cercana a la realidad del Caribe sobre todo, que no es una antropología también academicista de pronto que solo se interese por la producción, sino precisamente por una producción que ponga en diálogo a la gente, lo que está diciendo la gente y lo que está viviendo la gente, ¿no? Y la Oraloteca yo creo que resume esa intención de hacer una antropología más acompañante y una antropología que, pues, que visibilice precisamente esos saberes y las discusiones que está teniendo la gente frente a su territorialidad, ¿sí?
Yo quería aprovechar y complementar, un saludo a todos los oyentes, mi nombre es Laura Chávez. La Oraloteca tiene, es un grupo de trabajo ante todo. Tiene dos líneas o dos grandes vertientes desde donde hace ese trabajo. Uno es todo el proceso de investigación, como lo han señalado los compañeros, que le permite no solamente a los estudiantes, y ahí quiero anunciar que no solamente es gente de antropología, también hay muchísima gente de derecho y tenemos toda una línea en audiovisual que ha permitido vincular también estudiantes de cine, comunicadores sociales, y digamos que también otra gama de defensor de derechos humanos, líderes culturales, periodistas y diferentes, digamos, gestores de la realidad cotidiana que también están en ese escenario de discusión investigativa académica y no necesariamente tan académica a veces, en el que de alguna manera se piensan sobre el territorio. Y ese es uno de los elementos fundamentales que en términos de investigación produce la Oraloteca, es pensarse el territorio, si bien desde la academia también es reconociendo elementos muy puntuales de la realidad, como decía Liana, que permiten las oralidades, pero que es desde las voces de la gente, que es una de las apuestas de la Oraloteca desde la investigación misma, y es cómo de alguna u otra manera se brindan escenarios y herramientas para generar o darle potencial a los discursos tradicionales, a los discursos que están amarrados en los territorios y que no siempre tienen la relevancia académica o los espacios de difusión masiva de mayor poder para poder anunciarse. Entonces, el principal derrotero de la Oraloteca en términos de investigación es eso, es cómo generamos espacios que permitan sacar esas voces y más que rescatarlas es darles el lugar frente a la experiencia y el conocimiento que se tienen. Por eso la idea de trabajar desde los saberes locales. Y la otra gran vertiente es la consolidación de centros de documentación que permitan precisamente a la región tener escenarios donde consultar esa información que se está produciendo, pero al mismo tiempo como salvaguardar de alguna manera información que sabemos que se está perdiendo día a día por múltiples procesos políticos y de desarrollo que tiene el país, y la Oraloteca se ha convertido a través de algunos proyectos de inventario y material como los que señalaba Alex y de memoria, también en un pequeño espacio donde hemos podido consolidar algunos elementos de la oralidad, algunos discursos territoriales, algunas batallas que la sociedad está viviendo, pero que no se han podido, digamos, recoger en un escenario formal. La Oraloteca le apuesta también a eso desde el centro de documentación, y es poner al servicio una información que se está construyendo en términos propios, pero que también debe servir de alguna manera para dar cuenta del presente, pero contribuir hacia el futuro. Entonces, por eso una de las líneas que trabajamos para tratar de fortalecer tanto el ámbito investigativo como el ámbito de centro de documentación es precisamente toda la línea narrativa audiovisual, que es una de las formas a través de las cuales tratamos de exponer a través de la mass media, a través de los múltiples dispositivos que hay, ambos escenarios y ponerlos en diálogo y al mismo tiempo pues brindar herramientas, como decía Liana, también a los estudiantes que se están formando. Entonces, a partir de estos dos elementos, desde las tres líneas de investigación fuertes, que son lo de los saberes locales, lo de la memoria y lo de la oralidad como fin y principio, creemos que estas dos vertientes se pueden consolidar y potenciar no solamente el ámbito universitario, sino también el ámbito regional.
El reto de emprender un proceso académico, o bueno, que académico en la medida en que surge en un escenario académico, pero que vincula a un grupo grande de trabajo, además interdisciplinario, es realmente una apuesta interesante en términos de lograr comprender la dimensión enorme de lo que significa la región Caribe. ¿Cómo puede acceder una persona, digamos, en Barranquilla o en otra ciudad de la costa, no solamente al acervo ya de información que ustedes tienen en el centro de documentación, sino a la metodología misma de trabajo?
Una de las, lo mencionábamos, en una de las líneas que también trabajamos es las metodologías, precisamente porque en ese ejercicio de acercarse a la realidad, pues uno se acerca a una realidad empobrecida, a una realidad llena de dolor, a una realidad compleja, densa, y eso te hace como investigador retarte a crear digamos, estrategias para generar confianza primero, para poder, poder acercarte a lo que está pasando realmente en esa comunidad o lo que está pensando realmente esa persona con toda confianza. Pero realmente un espacio donde se pueda consultar ya metodológicamente cómo funcionamos, pues hay documentos que esbozan lo que en algún momento nos pensamos que es la oraloteca, ¿cierto? Pero como tú dices, la oraloteca es un espacio grande y participativo que todo el tiempo está cambiando y que justo en este año estamos intentando a ver si consolidamos un taller donde vamos a actualizar precisamente el proyecto oraloteca como tal, ¿sí? Sería como el único insumo desde donde podría leerse de pronto cómo hemos logrado sostenernos en el tiempo hasta este momento. Ya en términos de cómo funcionamos, quería comentar cuando hacías la pregunta, más que no se pueda leer, pues sí puedo contar un poco cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Y de hecho, la semana pasada teníamos la reunión inicial de este semestre y el profesor le decía, porque entraron ahora un nuevo personal docente al programa y están interesados en trabajar en la oraloteca, y el profesor decía, esto no es un espacio armónico, ni un espacio como suelen ser los semilleros académicos, donde primero el ego académico opera, el afán también de dirigir el pensamiento académico de los estudiantes. Sí, como que decía el profesor, este es un espacio que no es armónico, más bien es caótico, y donde cada quien en medio de ese encuentro, donde ve que cada quien está creando, está pensando, está investigando, pues al final el semillerista llega, encuentra una plataforma de realidad social, una plataforma territorial y una plataforma teórica desde donde pensar para que él mismo encuentre por dónde es que se piensa el asunto de la oralidad, ¿sí? O lo que se quiera pensar en el marco de las líneas del grupo. Entonces realmente es, también nos ha funcionado eso, no intentar ser, construir una manera o un funcionamiento, un método para dirigir, ¿no? O sea, cada quien encuentra también el lugar, que yo creo que es valioso en la medida en que no solo encuentra un lugar como un tema de investigación, sino un lugar como investigador, que es mucho más importante, ¿no? En esa medida creo que es como un poco el logro de la oraloteca.
La oraloteca en su mismo ejercicio de formación todo el tiempo ha estado pensándose metodológicamente, y es como uno de los grandes escenarios en el que todavía no tenemos respuestas, pero todos los días, con cada uno de los ejercicios que se hace, se lleva a la reflexión metodológica. Es el punto de partida y al mismo tiempo es el punto de llegada, porque es el escenario que nos interroga todos los días, como decía Liana, frente a esa realidad que no es nada óptima para un investigador, pero que le exige unos elementos de pensar sencito. Entonces la oraloteca ha sido un proyecto que no solamente responde a una generación, no solamente responde a unos investigadores, que en este caso estamos representando a nosotros, sino a un proceso de larga duración de gente que ha venido precisamente todo el tiempo en cada uno de los espacios de investigación, en cada uno de los productos que se ha sacado, pensándose metodológicamente cómo abordarse, cómo reinventarse, cómo encontrarse. Y yo creo que ahí ha sido también uno de los elementos que la ha enriquecido, y es porque como no hay un método único ni hay una generación única a la que pertenece la oraloteca, se ha podido alimentar no solamente de las situaciones en las que se ha encontrado frente al trabajo de investigación, el trabajo de producción, sino que también se ha tenido que chocar entre los mismos participantes. Entonces han sido generaciones que han pasado los 10 años de la oraloteca por diferentes momentos. Hay gente que se ha salido, hay gente que ha vuelto, hay gente que se ha encontrado, como decía Liana, hay gente que llega, no sabe qué hacer, no encuentra, digamos, una línea de esto es lo que debo hacer. En segundo lugar, no encuentra una persona que le va a estar diciendo tienes que hacer esto, esto es así, o por qué no cumpliste. Entonces la gente se va, pero la gente que se permite quedarse en el espacio, indagar porque le gusta realmente, qué es lo que quiere hacer, desde dónde lo quiere hacer, si va a encontrar compañeros que de alguna manera van a estar fortaleciendo o realimentando esas preguntas. Entonces la oraloteca ha tenido diferentes sistemas en cada uno de esos momentos donde ha hecho serie de trabajos al interior. Entonces han habido talleres metodológicos, han habido talleres de lectura, han habido talleres, ahora está funcionando un cineforo, están las charlas. Entonces digamos que con cada participante que llega es un universo nuevo de posibilidades, que no solamente es de la gente que está trayendo cosas para ofrecerle al grupo, sino también de cómo dentro del grupo, con lo que ya hay en relación de toda esa amalgama de posibilidades, surgen cosas. Hay cosas que han surgido y se han acabado. Hay porque no funcionó, porque a la gente no le gustó esa metodología de trabajo y no pegó. Pero también ha habido otras que se han logrado mantener, como el programa de radio, por ejemplo, que a través de eso nos pueden escuchar los sábados, aprovechamos para que sea a través de la emisora de la Universidad Magdalena, donde venimos construyendo un programa hace 4 o 5 años, donde precisamente como estudiantes nos toca y como investigadores reinventarnos todos los días, no porque seamos comunicadores sociales, pero sí nos ha tocado, bueno, enfrente a este programa, cómo lo construimos, qué hacemos, y han habido unas cosas súper disparates, pero hemos encontrado también otras muy fuertes que ha permitido que, por ejemplo, ese escenario se mantenga. Pero hay otros que, digamos, han fallecido. Entonces también tenemos, por ejemplo, la revista, que también se ha convertido en un escenario importante para el grupo, no solamente en difusión, sino que también le ha otorgado eso que hablábamos ahorita, y es, no es una revista académica para académicos, pensada por académicos, escrita por académicos en un lenguaje académico, aunque hayamos caído en algunas veces en esas pequeñas distracciones, pero es una revista que se piensa desde las voces de la gente. Entonces nuestro material que se hace en otros trabajos de investigación va a reflejarse ahí también, porque es un escenario donde entonces la entrevista del pescador tiene un peso y un valor mucho más grande que mi posición como antropólogo investigadora. Entonces eso ha hecho también que la revista también haya evolucionado, haya cambiado, se haya encontrado y se haya mantenido en el tiempo. Entonces la biblioteca no funciona con una receta, ni funcionará nunca con una receta. Entonces, si bien hay algunos pilares, como el director, por ejemplo, que se ha mantenido, que es Fabio Silva Vallejo, y que de alguna manera es quien nos ayuda a orientar el trabajo y a navegar con la universidad, que es toda una institución, los investigadores, los jóvenes investigadores, los semilleristas y muchos otros aliados han permitido, digamos, retroalimentar ese proceso.
Un proceso como este claramente está contribuyendo a la construcción de la memoria regional. En ese experimento permanente que es la Oraloteca, ¿cuáles han sido esos hallazgos que ha permitido en términos del conocimiento de la región y que en un momento como este, en el que el país atraviesa, pues un momento de particular importancia por lo que puede significar en términos de construirnos en otro sentido, como nación, ¿no? La posibilidad que se abre de construirnos quizás en paz en algún momento más cercano.
En el mismo ejercicio de construcción de lo que es la Oraloteca y los proyectos de investigación de la Oraloteca, para mí yo creo que hallazgos en el tema de memoria es el hecho de que no hay una sola noción de memoria. O sea, digamos, en el mismo ejercicio uno de tratar de visibilizar o de darle la voz a las personas en estos espacios donde generalmente no tienen voz, uno se da cuenta que así como para ciertas personas o comunidades, poblaciones, la memoria tiene una capacidad de emotiva, de recordar, de tener ahí un hecho, de asegurar que no se vuelva a repetir porque lo tienen en la memoria. Para otras comunidades la memoria es básicamente algo que no quieren tener, que quieren olvidar lo que pasó, que de pronto no es un elemento que dinamice, sino que más bien divide. Entonces digamos como que en ese ejercicio, para mí, yo creo que uno de los hallazgos más importantes que yo he tenido es que no hay una sola noción de memoria para las comunidades. Bueno, es fundamental para muchas comunidades, es fundamental para lo que se viene construyendo, para garantizar que no se vuelvan a repetir los hechos, pero así igual hay comunidades donde la memoria lo que es un elemento de división o que de pronto no quieren recordar lo que pasó, y entonces eso también metodológicamente lo obliga a uno, como decían ahorita mis compañeras, a repensarse todos los días en el trabajo uno investigativo. Otro también es como que la memoria no solo debe ser pensada como en pasado, sino que la misma memoria ayuda a construir memoria hacia futuro. Entonces digamos como que eso es otro elemento también que en el ejercicio investigativo uno lo pone a reflexionar, como que bueno, uno está haciendo ejercicios de memoria, pero esos ejercicios de memoria, de reconstruir una memoria, lo que va haciendo es generando procesos de memoria hacia futuro, con nuevas generaciones, de a veces con las mismas personas con las que uno está haciendo los ejercicios. Entonces uno piensa, bueno, esto que uno está haciendo a futuro, ¿cómo va a ser memoria? ¿Cómo va a ser la memoria del pasado como memoria hacia el futuro?
Yo creería que son varios los hallazgos, ¿no? Ya en este montón de años, pues yo valoraría varios puntos. Aparte de lo inminente que, lo aportante, digamos, lo pertinente que es hacer ejercicios de reconstrucción de memoria y acercarse a poblaciones víctimas del Magdalena, como el Playón de Orozco, donde Alex participó en un documental. Digamos que no hacen parte de esos territorios emblemáticos ni focalizados por las instituciones de la unidad de víctimas, del SNARIF, digamos, de atención. Creo que ya eso es un aporte a la construcción de paz en la medida en que permite visibilizar el dolor no estético de la violencia, ¿cierto? Porque las investigaciones a la hora de escribirse, a la hora de en los eventos, a la hora de hablar de la violencia, pues uno no imagina lo no estético que es ese momento, ¿no? Cuando el campesino dice que llevaba en la canoa a su hermano muerto, uno no imagina a una persona fragmentada en todos los sentidos, en el cuerpo y el dolor que esa persona pudo haber vivido, sino que imagina a una persona muerta como regularmente uno lo ve, pues, en las funerarias y en las dimensiones normales de ese tránsito, ¿no? Entonces yo siento que ya capturar todo lo que es este momento, no solo en territorios donde pasó la violencia y no ha llegado nada más, sino también en todo lo que son los temas de, por ejemplo, las perspectivas desde las audiencias que se realizaron en la universidad, pues ya es un aporte para el, digamos, para el archivo de la región, para pensar la paz del Magdalena y la paz rural del Magdalena. Pero más allá de eso, yo creo que la Uraloteca tiene una pertinencia muy importante en relación a la cercanía que tiene con los saberes locales y con quienes produce conocimiento, que son en su mayoría pescadores, campesinos y que son artesanos del campo, bueno, este tipo de sujetos que precisamente nunca han hecho parte de la construcción de nación, ni mucho menos de las lógicas de desarrollo del país. Y obviamente en estos momentos, pues mucho menos, donde las intenciones de desarrollo se alejan cada vez más de esas tradiciones productivas autónomas, ¿no? Donde el pescador libremente vivía, donde el campesino también autónomamente. Entonces parece que al modelo de desarrollo no le encuentra lugar precisamente a esos saberes y a esas comunidades. Entonces creo que en la medida en que la Uraloteca intenta posicionar y darle valor en la construcción de nación a ese tipo de comunidades y de sujetos políticamente hablando, pues estamos construyendo una paz realmente más allá del contexto del conflicto armado, sino una paz como nación, ¿no? Reivindicando ese fracaso que decía Munera, donde realmente nunca funcionó la nación. Hemos sido regiones dispersas, regiones enfrentadas, regiones envidiadas, regiones en competencia, pero nunca precisamente hemos tejido como esos hilos de nación. ¿Y por qué precisamente? Yo creo que no ha sido per se, sino que esos hilos de nación están relacionados con esos sujetos que son autónomos frente al modelo y autónomos frente al desarrollo, digamos, dependiente. Un desarrollo que está basado ya en el que la persona consuma, trabaje, todo tipo de cosas, y no que sea autosuficiente como es el pescador y el campesino, ¿cierto? Entonces creo que realmente es de las pertinencias y de los hallazgos que, como la Uraloteca también construye paz, más allá de los contextos del conflicto.
Y como para complementar un poco lo que dice Eliana, que lo tocaste como al inicio, y que creo que es clave que también en el ejercicio investigativo sobre el tema de memoria, también pues uno comienza a ver que en el país hay como una memoria selectiva, es una memoria privilegiada, o sea, qué es lo que se debe recordar y qué es lo que no se recuerda. Y dentro de eso de que no se recuerda, o dentro de ese olvido selectivo también por llamarlo, pues caen muchas comunidades que han sufrido pues todo lo, como dice Eliana, pues toda la violencia, los periodos de violencia, la realidad compleja del país, todos los conflictos sociales, ambientales, económicos que siguen día a día en la región y que no están siendo visibilizados en ningún espacio. Entonces, frente a ese ejercicio de memoria, pues uno trata como también de trabajar con estas poblaciones que no entran dentro de eso, que desde la institucionalidad o desde la memoria institucionalizada se considera que es lo que se debe recordar. Eso también como para complementar.
Yo quería aportar que uno de los elementos que yo creo la Uraloteca le aporta a los momentos actuales en los que estamos y en general a la academia, es que el tipo de grupo de investigación o el tipo de grupo de trabajo que se piensa, se cuestiona todo el tiempo, que cambia intergeneracionalmente, ha permitido que la oraloteca empiece a formar también un tipo de profesional consciente para el territorio y ha generado, aunque no ha sido su objetivo directo, una relación mucho más, como más hilada de la academia y la realidad, porque ha permitido que los investigadores no solamente se paren de frente a esa realidad, sino que también empiecen a producir conocimiento y escenarios y herramientas para esa realidad, cosa que normalmente en las academias no pasa. Nunca ha sido mucho interés de la academia generar procesos políticos territoriales, aunque no sea, digamos, el objetivo final de la biblioteca, ha pasado de alguna u otra manera. Los profesionales o los estudiantes, y han sido muchas las discusiones al interior del grupo que hemos tenido sobre el posicionamiento político del grupo en términos investigativos, pero cuando empezamos a ver también el tipo de trabajo que estamos haciendo, nos damos cuenta que independientemente de que digamos sí o no, ¿no? Está sucediendo, se está hilvanando ambas realidades. Y eso no solamente se da en el tipo de producción que se hace y en el tipo de contenidos que surgen, sino que también, de una u otra manera, estos años de trabajo ha llevado a que incluso muchos profesionales de la oraloteca hoy estén trabajando en escenarios no solamente a nivel institucional, que están haciendo investigación para la paz, o están en escenarios de la ley, o están en escenarios potenciales para la coyuntura de lo que se está viviendo, sino que también se ha convertido en un referente para otros lugares sobre cuál es el contexto de la región, cómo potenciar algunos proyectos que no necesariamente son académicos, e incluso hasta acompañar a qué profesionales se podría invitar a trabajar en qué áreas para pensar ciertos elementos. Entonces uno empieza a darse cuenta que cierto cúmulo bastante amplio de profesionales en antropología, en derecho y en cine están llenando esos escenarios de la realidad. Entonces yo creo que también es un elemento potencial de la oraloteca en términos de su propio hacer y de su propio hallazgo, y es cómo está preparando de alguna u otra manera profesionales para esa realidad y para ese presente y ese futuro. Desde la academia, obviamente, pero también desde esa relación con el campo. Y yo creo que es ahí nuestra mayor riqueza, de lo que decía Eliana al principio y Alex, de cuando llegan los estudiantes de cuarto, quinto, séptimo, siempre se van a encontrar, y eso es lo único que sí hay constante en la realidad, que son las salidas de campo, el estar en el campo, el hablar con la gente del campo. Entonces cuando llegan a un nivel de que ya se gradúan, pasan sus tesis, ya todo ese acervo, toda esa experiencia se pone sobre la mesa, y cada quien va a crear un criterio personal, profesional, político, que casualmente está en este momento siendo un gran talón para el trabajo que se está haciendo a nivel regional. Entonces yo creo que ese también es un aporte que el grupo no solo propuso, pero que de manera indirecta ha permitido generar una discusión territorial a nivel regional.
La razón de ser de este espacio en Bocaribe ha sido siempre evidenciar cómo el trabajo de la gente de manera colectiva tiene un impacto mayor, y cómo el hecho de decidir juntarse para hacer cosas es algo positivo. Y pues en el caso de lo que ustedes nos han compartido hoy, yo quisiera resaltar de lo que ustedes nos han contado, que este ejercicio no solamente juntó estudiantes de diversas carreras y docentes de la universidad, sino que ha permitido también juntarse a la academia con la realidad, retomando las palabras que tú decías ahora, Eliana. Entonces, bueno, lo primero, agradecerles, Eliana, Laura y Alexander, por habernos acompañado hoy, y que alguno de los tres nos cuente dónde puede la gente que nos escucha encontrar la información que le permita conocer un poco más sobre la oraloteca.
Bueno, mira, la oraloteca tiene su página oficial, digamos que es donde está todo el material consolidado, que es www.oraloteca.unimagdalena.edu.co. Igual también nos pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, Oraloteca es el canal en YouTube, en Twitter, @Oraloteca, en Facebook, Grupo Oraloteca, y bueno, y ahí están todos los materiales, digamos, todo lo que estamos produciendo está montado en redes sociales, en esos grupos.
Y pueden consultar también los documentales que se han venido haciendo, que son ejercicios tanto de los estudiantes, otros ya, digamos, de equipos más profesionales, que han sido algunos de esos pilotos audiovisuales que hemos venido realizando. Se encuentran también en el Centro de Documentación de la Oralteca, que queda en la Universidad Magdalena, y también los pueden encontrar en los canales de YouTube que les comentaba Alex.
Y pues ya materialmente, humanamente, estamos ubicados en la Universidad del Magdalena, en el bloque 9. Antes era un bloque sin nombre ni identificación, pero bueno, el bloque 9, y está al lado de la oficina de carnetización. Ahí estamos un poco escondidos, pero dispuestos siempre a recibirlos.
Bueno, muchísimas gracias por la conversa que propiciaron el día de hoy, y a ustedes, sigan en la sintonía de los 89.6 del FM en Bocaribe Radio.